Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 220. Suena bien 220.
¿Es el día de los marihuanos o...?
No, eso es 420.
420.
420.
Pues uno que no es marihuano.
uno que no le entra la pipa.
No entiendo eso del día del marihuano o el día de la marihuana.
Es la hora, inclusive. La hora del...
O sea, a las 4:20 de la tarde o de la mañana.
Te prendes el gallo.
Se prende el gallo ahí... ¿Y qué sientes? ¿Se abre un portal interdimensional?
Tendrías que preguntarle a alguien que trae eso marcado en su agenda.
¿Y qué sienten los marihuanos cuando es abril 20? Uy, con madre, hoy puedo fumar sin que me juzguen. Ya está súper normalizado fumar mota. O sea, no creo que haya algún día del cigarro de tabaco.
Fíjate que si no mal recuerdo...
El fumador diga, uy, con madre, hoy sí me voy a dar vuelo.
Voy a googlear una cosa bien rápido, porque creo que abril 20 inclusive es el cumpleaños de Hitler.
¿Por qué sabes cuándo es el cumpleaños de Hitler?
Hitler es 20 de abril, 1889 nació. Porque
¿tendrá algo que ver?
No sé, creo que no, pero el 20 de abril recuerdo que haber escuchado que ese es un día que unos cuantos pendejos festejan cada año como pues es el cumpleaños de Hitler. Sí. 20 de abril.
Pero Hitler ya no está cumpliendo años.
No, y no sé en qué fecha murió.
1945.
Debe haber sido por abril más o menos.
Cuando alguien está muerto y sigue alguien festejando su cumpleaños, pues no, ¿o sí?
Hace no mucho, un muy amigo mío, él mismo que hizo el documental sobre los submarinos. De hecho, le pregunté
el otro
día. ¿Nomás
tienes un amigo en Suecia?
¿Ah?
¿Nomás tienes un amigo?
Sí, tengo un amigo.
O todos sus demás amigos son de hueva y no tienen ninguna historia. Siempre hablas del mismo.
Sí. Pues así mi vida. Digo, cuando voy allá, a lo mejor nada más hablo
de ti. Y dice, tengo que encontrarme unos amigos interesantes porque estos hijos de la chingada.
Sí. Pero hablé con él, de hecho, el fin de semana, pero... Yo, por alguna razón, yo ya no uso Facebook, pero por alguna razón era yo amigo de su papá en Facebook y su papá se murió.
Hace Tú tienes la edad, ¿no?, para usar Facebook.
Pues sí, seguramente. Pero yo era amigo de su papá en Facebook, whatever that means. Entonces me salió una noticia hace unas semanas que hoy cumple años pues, el papá de mi amigo.
¿Hoy?
No, era hoy. Ese día hace varias semanas. Y le mandé un mensaje a mi amigo. Hoy se festeja a tu papá.
¿Y ya murió el papá?
Sí, murió hace un par de años.
¿Y lo sigues teniendo de amigo?
Pues,
está medio mórbido eso.
Sí, ¿no? Pero es que seguramente no han cancelado su cuenta. No sé. No sé cómo funciona eso.
¿Qué protocolo es tú siendo usuario de Facebook y se muere alguien que tienes ahí? ¿Lo borras? ¿Lo mantienes ahí para...?
Pues es todo...
Como un tipo de tributo. Porque si lo borras... No sé qué se sienta.
Sí. Por ejemplo, tengo... Y a veces lo revisito, pero yo tengo el chat en WhatsApp con mi papá.
Es diferente.
Sí, yo sé que es diferente.
Y es tu papá.
Sí, y estaría raro como que, ok, se murió. Como que delete contact, delete conversation.
Al rato va a aparecer una foto de una persona random en su contacto que ya le dieron el número.
Qué triste, más. Horrible. Va a ser, sí, se va a sentir feo eso.
Sí, pero está raro.
Sí, está raro. Pero entonces le mando eso a mi amigo y me contesta con una foto, un video. De hecho, él estaba cenando con sus dos hermanas festejando el cumpleaños de su papá. Como que respondiendo a tu pregunta, si la gente sigue, sí.
Hay ¿pero gente, llevaron sus cenizas? O
no, nada más ahí se juntaron, como yo, creo yo, para recordar. ¿Cómo puedes juntarte para recordar el día de luto, se dice? O sea, el día... Si
¿el
alguien
día de su muerte?
Sí.
Es que como que es un arma de dos filos, porque si te juntas a celebrar el día de la muerte... De que es el quinto aniversario luctuoso de...
Ah, sí, luctuoso, Joaquín. Esa es la palabra, sí.
Pues está raro, ¿no? Porque ya después de ciertos años, pues ya que tanto recuerdas, ya lo recordaste los 4 años anteriores.
Sí.
Se sentiría que estás celebrando que se fue.
Sí, viene más al caso entonces celebrar su nacimiento.
No, porque pues ya.
Sí, pero bueno, no sé.
Se celebran ahora, creo que algún tipo de logro, algún tipo de hito en su vida, no su nacimiento, porque ya fracasó como nacido.
Sí, porque se murió, dices tú. Sí. Pero bueno, no sé cómo empezó esto. Te iba yo a contar otra cosa. Arranqué mi día temprano. A las 8 con una junta, que para mí es temprano. Yo no suelo tener...
¿Y prendiste un gallo?
No, yo me espero hasta las 4:20.
Ah, uf. El portal interdimensional
sí.
Se abre y puedes ver. Sí, lo que sucediendo en otro universo paralelo.
Y normalmente yo no tengo juntas a esa hora, pero bueno, me conecté a un Zoom con School of Rock de Chile.
Ok.
Y estaban varias personas también de mi equipo en esa junta. Tanto de la escuela de aquí en Monterrey como la escuela de Pedregal. Hoy es 8 de marzo, que viene como que al caso para lo que voy a contar. Tuvimos la junta duró mucho, 3 horas, para mi gusto mucho. Era como una capacitación de cómo mejorar los shows de School of Rock. Estaba bueno, pero bueno, terminamos la junta. Yo en ese inter, durante la junta, me había bañado en algún momento durante la junta, había desayunado durante la junta, me trasladé a otro lugar durante la junta y ya. Estaba yo...
Entonces... ¿Quitaste la cámara mientras te bañabas?
Ah, sí, claro. Y luego ya termina la junta y hay un grupo de WhatsApp que tenemos con esa gente que estaba a cargo de la junta y manda la persona que maneja la escuela de Pedregal y que, oye, bien padre la junta, estuvo muy buena la información, etcétera, etcétera. Pero se les fue felicitarnos por el Día de la Mujer.
¿Eso fue un punto negativo de la junta?
Al parecer, sí. O sea, esa es mi interpretación del mensaje.
O sea, todo iba bien en la junta.
Todo iba muy bien.
No me estoy burlando del Día de la Mujer para
no,
nada.
No,
nada más.
Yo tampoco, pero yo tengo más.
Ya que lo contextualizan... La falta de felicitación, que creo que las mujeres, hasta donde yo veo en redes sociales, no están buscando felicitación.
A eso ahorita lo voy a comentar eso.
Por la falta de felicitación, la junta no salió como debió haber salido.
No, ella está muy contenta. Yo creo que porque también es su sentido de humor, ¿no? Pero y si me lo dice a mí o si lo dice a gente que al mono conoce o con quien y apenas está empezando a iniciar una relación profesional, como que puede caer de muchas formas. Entonces yo me apuré ahí en contestar y lo que yo puse fue, es un tema complicado porque abro redes sociales, lo cual había hecho yo antes o quizá muy al principio de esa junta, ojé Twitter, percaté que... Que es...
Lo dije sordo, así como que fuera el micrófono.
No, pero así lo voy a dejar. Así, eso pasa. A veces lo edito cuando tú me das esas muletas como que de apoyo para yo navegar en el idioma castellano. Pero había visto... Alguien tuiteó. Recuerdan que hoy no se felicita. No tenía pensado felicitar a nadie ni realmente hacer nada especial. A lo mejor está mal, no sé. Me mantengo callado y sigo con mi vida. Entonces, le contesto en el grupo, y para que los demás también vean, ¿no? Que, oye, pues sí está complicado cuando tú abres redes sociales y ves que hoy no se felicita, entonces yo creo que por lo mismo pues nadie dice nada, pero quiero pensar que estamos modelando todos los días que lo que buscamos es tener igualdad. Y ya. Y entonces todos los chilenos también se pusieron ahí a como que a contestar y a no disculparse, pero ese tipo de cosas en un día como hoy, que sin duda es importante, sobre todo en un país como México, donde se viven muchos problemas relacionados a ese tema y donde yo puedo perfectamente bien entender las ganas de manifestar, las ganas de salir a dar esos mensajes. La concientización es muy importante. Es un buen momento para que en las escuelas también se toque el tema. Sin duda es algo que todos los días se tiene que trabajar, pero pues hay un día para manejarlo. Pero eso de la felicitación, y aquí mi crítica es que ese tipo de cosas siento que confunden mucho.
Como que no está alineado. La ideología
sí.
No está alineada.
No, y sabemos...
alrededor de este día.
No, y sabemos desde hace mucho que para nada el movimiento en sí, si vamos a hablar del el movimiento feminista, no está alineado. Hay muchas vertientes adentro de ese... Y hay peleas inclusive dentro del mismo movimiento. Y entonces, más razón que tú como hombre, pues mantente lejos y quédate callado. Y puedes ser un aliado a esa...
Un aliado silencioso.
Ajá, sí.
¿Hay idea del hombre?
No sé, fíjate.
¿Cómo buscar?
Pues búscalo si quieres.
No te interesa.
Creo que no veo tanto el caso de que lo haya.
Somos dos hombres aquí.
Sí.
¿No te da curiosidad? Idea del hombre. Ojalá ahí Google no me esté juzgando. Día del hombre, este cabrón se quiere...
Sí, te va a mandar luego, te va a filtrar.
Noviembre 19.
Pero el día del hombre, del macho, pues.
Día Internacional del Hombre.
Sí. Que no requiere ninguna atención, más mínima atención ese día.
Ah, cabrón, espérame, me estoy confundiendo aquí.
Ok.
En Colombia, el Día del Hombre es el Día de San José, el 19 de marzo.
¿Falta poco?
O sea, soy el epítome del hombre, José.
Sí, sí.
Esto es en Colombia. Mm. ¿Cuándo es el Día del Hombre? ¿Por qué? El Día Internacional del Hombre es el 19 de noviembre de cada año.
Ok, muy bien. Sí, pero aquí el tema no es si la celebración o no celebración, si la felicitación o no felicitación.
No es muy famoso el Día del Hombre.
No. Es que, otra vez, en un país como México, y hay muchos países... mil veces peores, donde las mujeres ni siquiera tienen derecho a ir a la escuela.
Es muy joven el Día del Hombre.
Tú sigues clavado con el Día del Hombre.
Fue establecido en 1992.
¿En serio?
Uh-huh.
¿Y por qué razón no dice?
Claro que sí.
Alguien sintió una necesidad de que los hombres no tenemos la atención que necesitamos.
Y nace en la Universidad de Missouri, Kansas.
Ok.
O de Kansas, Missouri. Popularizado desde el año 1999, o sea, todavía
faltaban
más joven,
años.
Su popularidad mucho más joven.
Sí.
Comenzó a conmemorarse internacionalmente con el objetivo de abordar temas como la salud masculina,
okay.
Resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad, mm-hmm. Promover la igualdad de género,
okay.
La paz, la no violencia,
sí.
La equidad, la tolerancia y el entendimiento. Que todo esto es como el antítesis... O más bien, el antítesis de todo esto es la razón de la existencia o del movimiento que representa el 8M. Entonces nos encontramos como que en un impasse,
uh-huh.
O un
limbo
o en un ¿cómo se le llama en ajedrez cuando stalemate?
Ajá, sí.
Cuando nadie puede hacer una movida porque si uno hace una movida es jaque mate.
Sí. Digo, no, y no hice yo mi comentario de la Junta y los comentarios de la Junta con el afán de criticar, no es eso.
¿Lo estamos criticando?
No, criticar el día, no es eso.
¿Estamos criticando?
No, a lo que digo es que existe cierta confusión y lo que me llevo de los últimos años, porque siento que cada año sigue habiendo más tema, yo creo que al final del día... Y hoy entonces es un buen día para eso. Hacer una introspección pensar cómo estoy llevando mi vida y qué puedo yo hacer para mejorar.
Es que está complicado porque, como tú dices, en redes sociales te encuentras de todo. Te encuentras felicitaciones, te encuentras comentarios, te encuentras comentarios positivos hacia el movimiento, comentarios negativos hacia el movimiento, sí, también de parte de las mismas mujeres.
Sí.
Entonces uno como hombre que no transgrede de ninguna manera el género femenino, te da miedo manifestarte porque lo pueden tomar mal y si te quedas callado, te convierten en aliado del enemigo, se puede decir. ¿Por qué te quedas callado?
El que calla otorga.
Ajá, di algo apoyando. Pues sí, que luego digo algo apoyando y se toma mal, sí, o me carga la chingada. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tratar el 8M como cualquier otro día, o mejor, voy a tratar a las mujeres como si todos los días fueran 8M.
Sí.
¿No?
Sí.
Que así debería de ser el mundo.
Así debería ser el mundo. Sí, aquí reducimos otra vez todo a la cosa más simple. Sí, así debería ser el mundo.
¿Me estás diciendo simplista?
No, trata a tu esposa también como si todos los días fuera aniversario de tu boda.
Ajá. Sí. O el Día del Amor y la Amistad. Ya sabes de que yo no caigo en comercializaciones hechas en Estados Unidos.
Yo festejo a mi esposa todos los días.
Yo festejo el amor los 365 días del año. Que güey.
Doy regalos de Navidad en julio.
Wey, o sea, mejor cállate el hocico. Igual la gente que... Los hombres, sobre todo, que empiezan con ese tipo de mamaduría cada 8 de marzo, que para mí todos los días son 8 de marzo. Cállate el hocico, güey.
Sí, que seguramente en algún momento hice yo un comentario parecido a eso. No lo dudo. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Pero quise tocar el tema porque también vi hace unos días relacionado a un tema del cual yo te quiero consultar porque ahí tengo muchas dudas, lo que pasó en Querétaro. Que yo sé que es, digo, ya pasó una semana, pero es un tema que...
Todavía no.
Sí, hoy es viernes, entre comillas.
Todavía no se cumple una semana.
De hecho, yo estaba en un restaurante cenando con Ingrid.
¿En cuál?
En Casa Grande.
¿Tienes 82?
Sí, es un público muy mayor en este lugar, pero me gusta mucho.
Siento que el Casa Grande, bueno, el Casa Grande es un restaurante que está aquí en Monterrey, muy tradicional.
Sí.
Pero la mayoría de su clientela es gente de la tercera edad.
Ajá.
Y son platillos demasiado tradicionales.
Sí, pero son ricos, tienen buen servicio. Es caro, pero no es
exactamente
caro.
Ahí vi la final del Mundial de Rusia.
Sí.
En un buffet de desayuno, que creo yo que es lo mejor que tienen.
Es reconocido por su buffet de desayuno.
No paré a cenar un sábado.
No, a cenar también. Tienen buenos platos para cenar. Bueno, ahí estábamos cenando.
Pobre Ingrid.
Y ella le encanta.
Llévala a un lugar.
Le encanta. Fue sugerencia de ella. Y tienen teles ahí muy grandes. Estaban pasando el partido y vi que había una... ¿Riña, se
pero
dice?
Ese partido fue en la tarde.
Ah, sí. Bueno, estaba yo viendo a lo mejor repetición o no sé, pero vi que pasaba algo. No le quise poner mucha atención. Preferí ponerle atención a mi esposa. Y luego fue entonces hasta el día siguiente que me enteré de lo que había pasado. Y luego también vi, y aquí viene como lo ligo con lo que acabo de decir, pues hablando mucho de la masculinidad tóxica y porque obviamente fueron, quiero pensar, puros hombres involucrados en esta bronca, como suele ser cuando se trata de cosas violentas. Y luego también vi los comentarios en contra de que no lo lleven a ese tema. En fin, a mí eso como que no me importa. Lo que no logro entender, porque el mismo domingo, buscando información sobre el suceso, vi entrevistas con gente confirmando que había muertos, mientras los medios no confirmaban muertos, mientras el gobernador, y hoy estamos a martes hoy, entonces no sé cuál es la noticia hoy. ¿Tú sabes si hay confirmación de fallecidos?
No han confirmado fallecidos las autoridades competentes para hacerlo.
Ajá.
Por ende, los medios de comunicación no pueden dar un comunicado que sea certero con lo que dicen las autoridades. O sea, los medios no pueden decir si hubo muertos porque el reporte oficial
son
cero. Sí,
bueno, disculpa mi ignorancia, pero es difícil confirmar eso.
¿Me estás preguntando mi opinión?
Ajá, tu opinión.
Con lo que yo vi en la televisión, en redes sociales, y los testimonios que he leído, sí hubo varios muertos. Y cuando digo varios, son varios.
Sí.
Yo tuve show ese día en Tlaxcala. Para los que tienen duda que existe Tlaxcala, ya fui y sí existe. Uh-huh. Yo estaba ahí. Para ese concierto yo me trasladé a la Ciudad de México. Entonces, mientras iba yo en camino...
Ah, ¿no se quedaron en Tlaxcala después del show?
Ni antes ni después.
Ok. ¿Qué tan lejos?
Está como unas 2 horas.
Órale, ok.
Entonces, durante el trayecto en carretera hacia Tlaxcala, empezó el partido del Monterrey. Ok.
Mm. Primer partido con...
Con Vucetich.
Vucetich, ¿verdad?
Contra el América. Pero siento yo que la noticia de que haya ganado el Monterrey como que pierde fuerza y contundencia.
Ah, claro.
Al lado de lo que sucedió en Querétaro.
Sí, sí.
Lo sucedido en Querétaro fue, creo que antes, o estaba sucediendo al mismo tiempo. No recuerdo. Cuando yo saco mi celular y pongo el partido del Monterrey en carretera, yo no sabía nada de lo sucedido en Querétaro. Entonces supongo que fue al mismo tiempo que el juego del Monterrey. Pero también se veían las imágenes. Toda la riña empieza a la mitad del segundo tiempo. Entonces, si era al mismo tiempo que el juego de Monterrey,
no,
era
no sé.
A las 8:20 p.m. A las 8:20 p.m. ya debería haber estado oscuro. Entonces, yo creo que fue... El juego empezó a las 5, ¿ok? Esa es mi lógica de razonamiento.
Son detalles que no importa aquí.
No importa. Pero importa en mi historia.
Okay.
Bueno, no importa, pero...
Bueno, síguele.
Empiezo a ver el juego del Monterrey. Llego al camerino. Mm. En el medio tiempo... del juego del Monterrey, estamos ahí y empiezan a pasar pues el resumen del primer tiempo del juego y ponen las imágenes. Y digo, ay, cabrón, pues mucha gente en la cancha, pues la gente diciendo cómo es posible, la seguridad dónde está, pero todavía no habían, todavía yo, a mí no me llegaron los detalles. Mm. Me subo al concierto, todavía no acaba el juego del Monterrey y ya iban ganando 2-1, pero empieza el show, termino el show, pregunto cómo quedó el juego. Ganó Monterrey 2-1. Me dicen, pero chécate este pedo. Y me empiezo a ver las
imágenes.
Las imágenes. Y dije, su pinche madre. Y me meto a redes sociales, a mi Twitter, a checar qué está pasando. Y veo que había tweets que pues, pueden ser fake news, pero pueden tampoco no serlo. O sea que había hasta 30 muertos.
Sí, yo vi
y
también
más de 100 heridos.
Ajá.
Dije, ay, cabrón, 30 muertos.
Sí.
Esas mamones. O sea, es una masacre.
Sí.
O sea, literalmente una masacre. Y luego empiezan de que no, nomás hay 2 muertos. No, que hay 5. No, que.
No más hay dos muertos.
Por eso, o sea, comparación.
Sí, sí, con los
30. Comparación de los 30.
Sí.
Y luego sale la autoridad a decir, no hay muertos. No se han encontrado decesos. Y estaba escuchando un reporte ayer del gobernador de Querétaro. Un señor apellidado Curi, reconfirmando que no hay muertes, pero que había una persona o un aficionado al Atlas muy, muy grave que pues estaba en cuidados intensivos,
uh-huh,
y que era lo más grave que ha sucedido, que había otra persona que perdió un ojo. Entonces empiezan a saltar todas las versiones por todos lados. Yo fui con mi amigo y mi amigo se murió. Yo lo vi muerto.
Sí.
Y otro de que no, que mi hermano. Y así empezó a saltar mucha gente. Entonces yo digo... Obviamente hubo muertos. Se veían cuerpos inertes, desnudos.
Sí.
Que ya la gente le seguía pegando y el cuerpo tirado.
Sí.
Al recibir una patada en la cabeza,
sí,
no seguían sin moverse. Entonces,
sí,
esto era
horrible, sí.
O sea, están muertos.
Pues no necesariamente, pero...
Vi imágenes de gente con cuchillos. Gente, vi una que iba, pues, un güey... corriendo, como que escapando de alguien que lo estaba atacando en pleno campo y lo alcanzan. El güey de atrás lo estaba presionando con una tabla y con un clavo, güey.
Sí.
Con un pinche clavo, güey. Le quería pegar con el clavo. O sea, todo eso se vio en la televisión. Había gente riñosa con radio,
mm-hmm,
o sea, con un radio para comunicarse. Había cuerpo de seguridad golpeando a otra gente con su macana. O sea, estuvo muy cabrón. Mucha gente dice que fue planeado, que exactamente al minuto 62 del segundo tiempo empezaron las riñas en diferentes puntos del estadio.
Pero también, ¿no decían también que está ligado con algo que tiene que ver con crimen organizado?
Sí, que O sea, yo creo que fue planeado y armado, yo creo, por lo que he leído. No estoy confirmando nada y no esto no es una opinión. Que fue armado por dos personas. Es que metieron mucho que si el huachicoleo, que si el narco, que había dos cabecillas que se odiaban y que los dos, que uno es del cártel de Jalisco Nueva Generación, el otro es de los huachicoleros de Querétaro, que tenían una riña entre ellos y que ellos armaron ese pedo. Pero nada más las cabecillas, pues todos los demás sí son barristas.
Sí.
No son como que todo el cártel fue, se puso una camisa del Querétaro, pues obviamente no. Entonces aquí es donde entra la psicología del asunto, la psicología de por qué hay violencia en el deporte o por qué hay violencia en cuando hay masas. Uno empieza y los demás por sentido de pertenencia o porque están en masa.
Sí.
Agarran valentía.
Claro.
Y empiezan como que a desahogar pues toda la ira y todo lo que pueden ir.
Todo lo reptil que tenemos en nuestro ADN.
Todo lo que pueden ir construyendo en otros contextos de la vida se desahogan en este tipo de escenarios. Porque es muy fácil tú y yo decir, ¿cómo es posible? Es un juego de fútbol. Son unos pinches equipos que ni saben de tu existencia. ¿Por qué pones en riesgo tu vida por ellos?
Sí.
Eso es muy reductivo, creo yo.
Sí.
Es un problema mucho más allá de que si sientes pasión, entre comillas, porque eso no es pasión. Que sientes pasión por tus colores. Es pura madre. Eso viene más de, digamos, de la psique cavernícola que aún tenemos en la sociedad mexicana o en la sociedad latina.
Sí, digo, existe en todo el mundo.
Sí, pero ¿por qué siempre tienen consecuencias mucho más graves cuando es aquí en Sudamérica?
No sé.
En Latinoamérica.
Pero lo que yo te quería preguntar es, y comentario nada más paréntesis, y creo que lo comentamos aquí hace muchos episodios, hay un partido muy famoso, y no me acuerdo los nombres, en un equipo de Croacia versus un equipo de Serbia. Pues no sé, Estrella Roja, no sé de qué país es.
Es que de Belgrado. Eso viene siendo Serbia. Pero eso ya tiene tintes políticos.
Ah, sí, claro. Pero en las tribunas había pues gente militar, digamos, o gente que luego termina siendo parte del ejército de Serbia. El ejército o la tropa especial, o no sé cómo lo quieras llamar, que luego está a cargo del genocidio que sucede en Bosnia y luego también en Croacia. Y todo empezando en un partido de fútbol.
Acá no hay. Sí, pero es que.
Digo, en un contexto obviamente político y mucho más grande.
Y usan un escenario como el fútbol, ajá, para llevar a cabo ese ataque.
Sí.
Pero acá no hay un contexto político. Hay un.
No, hay otro contexto.
Hay otro contexto donde acarrean gente, gente ajena al crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado, me refiero al narcotráfico, me refiero al huachicoleo.
Sí.
Porque mucha gente nomás cuando dicen crimen organizado, luego van y dicen, el narcotráfico. No, hay banda de secuestradores, banda de huachicoleros, narcotráfico.
Sí, que son para los que a lo mejor no viven aquí en México.
Los factureros están en el crimen organizado.
Sí, pero no sé si así se dice en toda Latinoamérica, pero son los, ¿cómo se dice?
Huachicoleos.
Son los que se roban gasolina
o gas natural.
Sí. ¿Gas natural también? Ok. Bueno, pero
Gas LP. Ajá. O gas natural es como la marca. Sí. Pero
lo que te iba a decir, porque ahorita dijiste que el gobernador o las autoridades salen diciendo no hay muertos. ¿Qué le conviene al gobierno decir eso? O sea, le conviene a la federación que no haya muertos. Ahorita llegó eso. Y también hay gente diciendo es que mi amigo se murió o el que venía conmigo también se murió. Y había varios testimonios así. Entiendo la razón de que el gobierno o que la federación diga que no hubo muertos. No entiendo la razón de alguien que está siendo entrevistado por la tele, al menos de que alguna otra organización que quiere darle en la contra al gobierno y la federación lo pone ahí y que le hayan dicho tú di que hubo muertos. Pero vi a varias personas entrevistadas, entre ellas una mujer como que deshecha porque había perdido a alguien. Las consecuencias para el fútbol mexicano, porque vamos a recordar lo que pasó en el partido entre Juventus y Liverpool. No me acuerdo si era 85, 86 en el estadio de Heysel en Bélgica, ¿no?
jugaron, no sé de qué hablas.
Ah, ¿no te acuerdas de eso? Pues jugaron la final de aquel Champions League.
En el 86 yo tenía 5 años.
Sí, bueno. Hubo no una... Estaba,
todavía no tenía Twitter.
Ok. No me acuerdo cuánta gente murió ahí, pero mucha gente. Y suspendieron a Inglaterra, a todos los clubes ingleses por 5 años y a Liverpool por 10 años.
¿De la Champions?
De juego en, de jugar en Europa, sí. Entonces, ahorita también leí mucho sobre el que está en riesgo la participación de México en Qatar. Está en riesgo.
No está en riesgo.
Bueno, pero pudiera estar en riesgo.
¿Termina?
No. Entonces,
bueno. No está en riesgo ni la participación de México en Qatar, ni el próximo mundial que México sea anfitrión. Tampoco está en riesgo.
Okay.
Ahorita llegamos a eso, porque las sanciones, tanto de la federación hacia el Querétaro y las sanciones tanto de CONCACAF como de FIFA hacia el fútbol mexicano, hacia la federación. Bueno, creo que de FIFA y de CONCACAF hubo cero sanción, hubo nomás condenamos los actos. Las sanciones de la federación hacia el Querétaro estuvieron bien guangas.
Sí, ¿qué?
Ahí te va, salieron hoy. Okay. Hoy a media mañana o en el mediodía. Las dijeron, deja, a ver si me acuerdo bien. Mm. El Querétaro paga una multa económica de 1,500,000 de pesos, okay, no de dólares.
Okay.
Cuando dijeron 1,500,000, yo estaba esperando de dólares, de pesos. ¿Okay?
¿A quién? ¿A la federación?
A la federación. Sanción deportiva, perder ese partido 3-0. O sea, el Atlas ganó 3-0. Esa es la sanción deportiva, güey. ¿Okay? Sanción a la afición o a la gente de Querétaro, para decirlo así, porque cuando hablas de la barra no representa a la afición. El Querétaro va a jugar un año entero sin gente.
Ok.
No estoy seguro si pueden usar ese estadio. No me acuerdo, no recuerdo lo leído, pero todo un año sin a puerta cerrada los juegos de local.
Regresó el COVID.
Regresó un tipo de COVID.
Mm. Digo, ese es económicamente sí está pesado.
Sí, pero no es dinero que sale de las arcas, es dinero que no entra.
Sí, digo que a final de cuentas es casi lo mismo.
No.
Pues tienes un presupuesto en función
sí,
de...
Sí, pero no es lo mismo. Es diferente si yo te digo, oye, dame 100,000 pesos ya ahorita, uh-huh, que hoy los 100,000 pesos que te voy a ir pagando mes tras mes, o sea, que te doy 5,000 este mes, estoy 5,000, ya no te voy pagando.
No te los voy a dar, sí, pero...
Es diferente.
Pues me quedo sin lo mismo.
Tú eres de esos de pagar en abonos chiquitos. Total, la barra no puede entrar a los juegos de Querétaro ya que se reactive la gente por 3 años.
Ok.
El domingo dijeron que iban ya a prohibir barras visitantes, o sea, en los estadios. Entonces, de repente dicen, y un año cuando juegan de visitante, entonces tú, cabrón, no acaban de prohibir para siempre las barras visitantes. Mm. Y no sé si se me pele algún detallito, pero por ahí va el pedo. Eso fue la sanción al Querétaro. Que obviamente tampoco la solución era desafiliar al Querétaro porque pues hay muchos empleos de por medio ahí.
Sí.
Tanto futbolistas como directivos como de empleados del club. Pero esto, pues qué guango, ¿no? Lo que me llama la atención muy cabrón a mí es que FIFA solamente condenó cuando amenazan con no permitirle a México acceso al Mundial de Qatar si sigue el grito de puto. O sea, ahí sí hay amenaza, pero cuando hay golpizas y masacres y la madre...
Sí, ahí no confirmada o el masacre, pero...
Masacre de golpiza, pues.
Sí.
Lo que hubo,
sí,
esos actos de violencia extrema, ahí nomás condenamos. No mames, güey. O sea, para la FIFA... Es más importante que no se grite puto a que haya ese tipo de cosas. Podría decirte, pues es que es negocio, ¿no? Porque pues México es de los principales asistentes en cuestión de, no digo de equipo en sí, pero para la FIFA México representa un ingreso brutal porque México como país, como aficionados,
viaja y
somos... Yo creo que el segundo o el tercer país en el mundo que más dinero deja en la sede o para la FIFA cada mundial.
Mm.
Entonces dices, estás amenazando la ausencia de México por decir puto, pero por acá, por el otro lado, por una masacre, una golpiza, ¿no? Está raro que por algo, si lo comparas frente a frente, el gritar puto es una pendejada.
Sí, estoy de acuerdo.
No es como que el aficionado a México que folclóricamente grita puto, porque no quiero entrar en ese tema.
No, no, mejor pero, no entramos a ese
pero
tema.
Pero voy a entrar poquito.
Ok.
Nomás la puntita.
Ok.
Todo mundo sabe que cuando se grita puto no es un grito homofóbico. No le estás diciendo al portero que es homosexual.
Es discutible para mí. Pero bueno, yo no soy de aquí. Yo no sé la historia. Y...
¿Nunca le has dicho a un amigo tuyo que te queda mal en algo que chinga, pinche puto?
Sí, pero...
Le estás diciendo pinche homosexual. No, estás diciendo así como chingada madre, güey.
Sí.
Chingada madre, puto. No, oye, qué puto frío hace. Sí. Oye, que por ahí va el pedo. Mm. Otra vez, ¿no?
Creo que es difícil defenderlo para mi gusto, pero no, mejor no me meto en ese tema porque no conozco lo suficiente. O sea, para mí el uso de la palabra es reciente o desde que llego aquí, que conozco y sé que tiene mucha historia, cómo haya salido, las intenciones y demás, no lo sé, pero sí.
¿Crees que si fuera en vez de puto gritar pendejo?
Sí, sería diferente.
¿Crees que no harían pedo?
No sé, fíjate.
Es un tema ya muy, muy, muy manoseado, el grito de puto. Pero así pone la balanza contra lo sucedido en Querétaro y al parecer tiene más peso el grito de puto.
Sí, es muy lamentable lo que sucedió ahí. Horribles las imágenes.
Yo creo que una sanción muy contundente y que sí podría lograr algo, tanto para erradicar el grito, que nomás como un disclaimer, me causa cero gracia ese grito de puto. Ni cuando empezó era de que, ¡ah, qué buen desmadre! Porque raza que lo hace porque es chistoso. Pues chistoso no es, güey.
No.
Y no lo estoy diciendo que no es chistoso porque qué ofensivos. No, no es chistoso porque simplemente no tiene gracia. Es de que...
Es medio caquil, además.
Pues deja tú que sea caquil o no. Es cero gracioso. Y no por esas razones de que porque están ofendiendo a un sector. No, no por eso. Cero gracioso en sí. Entonces, para erradicar ese grito y para erradicar de alguna manera algún tipo de violencia, yo sé que esos rijosos ni saben quién estaba jugando, no te dicen el nombre de un jugador de su supuesto equipo, les vale madre si México no va al Mundial, pero para controlar un poco a las masas, el quitarle a México el Mundial del 2026 y el no permitir que vaya México al Mundial de Qatar hubiera estado bien contundente.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Me mandaste algo en la semana que, perdón, no le puse mucha atención. Creo que a lo mejor me llegó en algún momento donde estaba yo ocupado haciendo otra cosa. Tenía la intención de buscar la información porque algo había visto. Entonces mejor cuéntame tú. Era algo entre Residente, que vi que por cierto toca en Vive Latino en la edición este año.
Yo no estaba muy enterado de lo que había sucedido hace unos meses entre Residente. No sé si siga siendo integrante de Calle 13.
No sé, es, digo, René algo.
René se llama, se me ha olvidado su nombre.
Sí, pero no me sé cómo se apellida, pero sí. Nombre artístico Residente, ¿no?
Es como un rapero puertorriqueño. Bueno, no es como, es un rapero puertorriqueño.
Sí.
Yo tuve el placer de conocerlo en un momento de mi carrera. me cayó bien los 5 segundos que coincidimos y que nos dijimos algo.
5 segundos es...
No es nada, es como si no hubiera sucedido, pero ya había contado esa historia aquí.
¿Ah, sí?
La vez del artista Promesa que me decía, prometo ser buen artista. No te conté esa historia. No. En unos premios MTV que Calle 13 gana un premio que se llama Artista Promesa. Y lo conté, sí lo conté porque dije, nunca se me va a olvidar esto y probablemente él, uno, no sepa quién soy, dos, ni se acuerda del suceso. Pero pues nosotros como Panda habíamos ganado unos premios. Entonces íbamos entrando. Fue cuando... Ah, no lo dije aquí. Lo dije con Roberto en Creativo. Que iba entrando a donde es la rueda de prensa posterior a ganar los premios. O cuando ganas unos premios te iban ahí.
Sí.
Entonces nos íbamos entrando y seguíamos de agarrar el micrófono. Y él iba saliendo. Y él ganó Artista Promesa. Entonces me saluda y me dice, gané Artista Promesa. Y dice, prometo ser buen artista.
Ya, ok.
Y me cayó bien. Se me hizo chistoso su comentario. Y no sé por qué, como que se me grabó muy cabrón. No tengo el gusto de tener una relación amistosa, ni artística, ni profesional con él. No, nunca hemos vuelto a coincidir de ninguna manera. No escucho su música. No sé cuántos álbums tenga. No sé cuántos álbums hizo Calle 13. No es mi música predilecta para escuchar, pero he escuchado algunas canciones y sí está muy cabrón en cuestión de su rapeo y sus rimas y sus letras. Sí están chingonas. Nunca me he indagado, nunca me he echado un clavado así profundo a su trabajo. Supongo que él tampoco escucha el tipo de música que yo hago. Supongo que él ni sabe quién soy, pero bueno.
Nunca sabes.
El año pasado, cuando anunciaron unos X, no me acuerdo bien qué pedo. J Balvin.
Tu compañero de disco.
Mi compañero de disco.
De Metallica.
Ah, sí. Ajá. Creo que cuando... Ya me acordé. Cuando anunciaron los Latin Grammys, las nominaciones, este güey se queja que no lo nominaron.
Ah, sí, me acuerdo de eso.
De que vamos a hacer un boicot nosotros los reggaetoneros, que no sé qué, que ellos no necesitan más que nosotros a ellos y que nadie vaya y que la chingada. Y eso es eso se cuenta que eso era su boicot. No hay que ir a los Grammys porque no respetan el género que les da de comer o madres así. Entonces, René le contesta directamente a este cabrón. El año pasado que te nominaron a 800 Grammys, ahí estabas mame y mame, ¿verdad? Pero fuiste y ganaste uno de 800 y ahora te estás quejando porque no te nominan. Me hubiera gustado ver que el año pasado, que tenías no sé cuántas nominaciones, no hubiera sido. Ahí te respeto tu boicot. Pero como ahora no te nominan y empiezas a hacer con este mame, pues pinche pendejo. Y lo empieza a pendejear muy a su manera, muy, muy irreverente. Pero eso todo es a la cámara, ¿no? Porque sí me acuerdo que vi el video. Y compara la música de J Balvin como un carrito de hot dogs. O sí, como un restaurante. O sea, dice, a todo mundo le gusta un hot dog. Pero cuando realmente quieres una comida gourmet, pues va a un restaurante de 4 estrellas Michelin. O 5, no sé cómo se mide.
Creo que 3 es el máximo que puedes tener.
Una disculpa por mi ignorancia gastronómica. Entonces, pues él diciendo que su música es un restaurante de 3 estrellas Michelin. Si es que 3 es lo máximo. O sea, que es comida gourmet, música gourmet. Y ahí quedó. Ya no supe qué chingados. Se acabó la pelea. Voy de regreso este viernes pasado en la van con la banda. Y uno de la banda dice, oye, supieron este pedo. Y sacó una canción Residente mentándole la madre a este güey. Yo de que... Ese mame ya no había muerto hace 6-7 meses. No, pues al parecer la sacó y pues no mames, pinche canción en un día tiene 25 millones de plays y la madre, ah, cabrón. Me dije, ah, pues ahorita llego a mi cuarto de hotel y pues tengo ganas de ir al baño y pues qué mejor momento para investigar algo que sentado en el trono, ¿no? Entonces empiezo a investigar y es una canción de casi 10 minutos y escuché la canción leyendo la letra y pues sí está bien pasada de lanza. La canción no sé ni cómo se llama, creo que batallé en encontrar el nombre porque es como un rap que hizo con un DJ argentino no recuerdo su nombre, pero como que el nombre de la canción no lo encontré. Pero sí se la va de baño duro por 10 minutos. Y aparte, pues el güey se guarda cero golpes. Se tira a matar, le dice de todo. Le dice que no escribe sus canciones, que hace playback, que es racista, que según él representa un movimiento del cual nadie lo acepta. El Balvin sacó, a consecuencia del comentario de los hot dogs, sacó una lima, un merchandise
sí.
de un carrito de hot dogs.
Ah, ok.
Entonces, este güey le tira por eso. Y él... Ah, hay una frase muy, muy, muy buena que resonó en mí, que dice, no es lo mismo ser artista a ser famoso. Uh-huh. O sea, le está diciendo, tú eres famosito influencer, no eres artista, porque tú no escribes, porque tú ni cantas, porque tú ni rapeas, porque tú la madre.
¿Qué opinas tú de eso? Porque en mis ojos tiene cierto mérito el que tú logras cautivar a un público tan grande... Como intérprete en este caso.
Me estás preguntando mi opinión, que si yo pienso que J Balvin es igual de artista que Residente,
no.
No creo que esté en el mismo nivel.
No.
Tú sabes que no soy abanderado del reggaetón ni del trap.
Luis Miguel es artista.
Luis Miguel es cantante.
Ok.
Pero...
O sea, hay una diferencia ahí.
Es que lo que yo noto de Residente es que él habla de artista... Como alguien que hace arte.
Sí, como un creador.
Como un creador, uh-huh. un creativo.
Uh-huh.
Ahora le llaman artistas a los influencers uh-huh. solamente por ser famosos.
Sí.
Le llaman artistas a los actores de telenovela que leen unos guiones, que literalmente leen el guión. O sea, artista Al Pacino, güey. Si vas a decir que un actor... Artista Christian Bale, que enflaca, engorda.
Sí.
Entonces Residente compara a J Balvin como ese tipo de artistas, entre comillas, que nomás por salir en la tele, la gente, la sociedad, les dice artistas. O sea, en el favor, a una influencer, yo he escuchado que le digan artistas.
Sí, es
una mamada.
Es pasado, sí.
También se me hace un poco presuntuoso, por ejemplo, autodenominarme artista en cuestión de arte. Se me hace presuntuoso. Probablemente sí lo sea. Pero lo siento yo muy mamador decir que yo soy artista, pero porque creo arte. Cada quien.
Sí.
Entonces...
Es como el filósofo diciendo que es filósofo, según
no,
tú.
No, es que lo que yo estoy en contra es diciendo que alguien se dedica a ser filósofo. Okay. Que se presentó, hola, ¿qué tal? José Madero, filósofo.
Sí.
Te puede gustar la filosofía. Puedes filosofar.
Ok.
Pero pues yo en la mañana me hice unos huevos revueltos. ¿Eso me hace chef?
No.
Ahí está. Entonces, me llama mucho la atención. Bueno, antes de decirte lo que me llama la atención, yo por lo que leí en la letra, veo que Residente a él, sí, él sí se autodenomina un artista.
Uh-huh.
Que otra vez, cada quien. Sí lo es.
Sí.
Pero cuando ya te... Como alguien... Si alguien se autodenomina sarcástico, irónico, es de que, güey, has de ser el vato sí. más aburrido.
Pero él pudiera, con más tablas, autonombrarse artista.
Sí, sí, y más si se está comparando con alguien
sí,
como
J Balvin. Tú también lo puedes hacer.
Bueno, me causa problema el autodenominado.
Sí, entiendo eso.
Y eso fue lo que a mí me hizo ruido, que él defiende mucho el artistismo en contra del celebritismo, del mero celebritismo que acusa a J Balvin de esto y que yo estoy de acuerdo. Para mí J Balvin es más famoso que artista. Y Residente es más artista que famoso, aunque sea muy famoso. Yo comparto esa idea. Pero la autodenominación es el problema. Entonces digo yo, ah, cabrón, le estás diciendo a J Balvin que nomás te importa vender y comercializar, que es lo único, el dinero es lo único que te importa. Entonces aquí es donde entra una ignorancia mía, que digo, lo que vas a sacar de esta canción que no tiene nombre, ¿lo estás donando? Porque tú sabías, estás acusando de comercial al otro güey. Tú sabías que sacar esta canción 7 meses después de lo sucedido. Yo sé que el pensar menos del otro no tiene fecha de caducidad, pero tú sabías que iba a ser un éxito. Tú sabías que todo el mundo hispano iba a hablar de eso.
O sea, PR stunt, pues.
René sabía que iba a ser una canción muy popular. Él sabía que en una hora o en un día iba a juntar millones y millones de reproducciones. Él sabe, porque sacó video también, él sabe lo que esos números generan en cuestión de ingresos.
Sí.
Porque estoy hablando en un día, güey. Uh-huh. Acá ya pasaron 5 o 6 días, no sé cuántos millones tenga de reproducciones. Lo podemos checar.
Sí, si quieres, síguele tú platicando, yo lo voy checando.
Entonces a mí me causa ruido eso, que ataques a alguien por algo y que...
Tiene 9.5 millones en Spotify.
Ah, claro, entonces ¿dónde son los 22 millones en YouTube o qué?
5 millones de views.
Bueno, 20, ¿cuántos? ¿9 y 5? Yo te digo, cuando
sí, está... Sí, estoy viendo Spotify, 9 millones, 9 y medio y 5 millones en YouTube. Bueno, o sea, cuando, no sé dónde sacaste los 26.
Cuando estaba en el baño, ahorita si quieres revisito el artículo.
Ajá.
Me metí a un artículo, no sé de qué país era, para entender el contexto de todo lo que dice la canción. Y hay algunas partes de la letra que no entendí. Y vi que ahí mencionaban que hasta ahorita en un día 22 millones. Entonces, no sé si en total de todas las plataformas, no sé, güey.
Sí, puede ser. Vamos a suponer que juntando plays entre iTunes, entre Deezer, Spotify, YouTube, se suman los 25 millones o 26 millones de plays. Quizá no importa tanto. Lo que dices tú es, él sabía que iba a ser un hitazo porque es un tema polémico. Ajá. Está construyendo...
Él sabía que iba a ser un hit.
Ajá, está construyendo sobre un tema que ya hace meses se tocó y que seguramente obtuvo mucha atención en los medios. Es un buen tema para seguir construyendo y causar controversia.
Y le
sí.
tiras a alguien por ser comercial y por nada más
ajá,
te sí. importa el dinero.
Sí,
cuando, pues, yo creo que uno.
Doble estándar, dices tú.
Uno de las razones ocultas, pues es que sabe que va a ser un hit. Y sabe que va a generar. Y sabe que se va a mamar de eso. Y sabe que va a estar en boca de todos por varios días.
Sí, pero son dos cosas diferentes que aquí es donde entra ese tema de mantener...
Se hace relevante, se hace la noticia más relevante en la música en español en el mundo por un par de días.
Sí.
¿Sabes lo que eso significa, güey?
Sí, pero tienes que mantener aquí dos ideas en la cabeza al mismo tiempo. Entiendo eso, pero también él se dedica a crear arte. Digo, vamos a utilizar su lingüística.
Y el rap es muy usado para hacer cagada a alguien más.
Sí.
O sea, le está siguiendo un poco pues la línea de su género.
Sí.
Que, pues digo, entra en el género urbano, pero como que el reggaetón se adueñó de esa palabra urbano y pues no, está el rap, está el hip hop.
Pero luego también podemos opinar sobre el que tú usas tu arte para tirarle a alguien más. Pero sí, es parte del hip hop.
Y pues digo, hay canciones punk que le tiran a otros grupos o que le tiran al gobierno, que le tiran al establecimiento.
Sí, más común eso que a tirarle a otra banda, a lo mejor.
No, pues, sí hay. Hay canciones que le tiran a otra banda o a otro artista o a un amigo o a un ex. Pero tú dijiste la palabra clave, el doble estándar.
Mm.
¿Sabes la cantidad de dinero que representaría hacer una campaña de marketing o de PR para hacerte el tema más relevante en la música hispana por 2 días?
¿Me preguntas?
Yo, es una pregunta retórica.
Ah.
Yo no tengo la cantidad, o sea, no te la podría decir. Todo el mundo está hablando de eso. Todos los noticieros, todos los medios
sí.
cubrieron ese
ajá,
pedo.
Sí.
Estoy segurísimo que todos.
Pero es otra vez.
¿Por qué? Porque aparte, probablemente Residente no sea esa celebridad como lo es J Balvin. Si Residente hubiera hecho esa letra sobre alguien no tan famoso como J Balvin, no hubiera tenido la relevancia que tuvo el tema.
No, porque siempre cae mejor patear hacia arriba que escupir hacia abajo.
No, escupir hacia arriba es cuando dicen que te estás
pegando no, sí, un tiro pero, en el pie. Sí, pero a lo que voy es golpear hacia arriba. Cae mejor que alguien golpeando desde arriba hacia abajo. Ajá. Entonces, tírale a alguien más grande que tú.
Y aquí otra vez, es cuestión de percepción quién es más grande. En números, en fama, en celebridad, supongo yo que J Balvin es más grande sí. que Residente.
Digo, nada más, ahorita me ojeé Spotify. J Balvin tiene 10 veces más de monthly listeners. 9 veces más.
Que digamos que es un número muy...
Sí, pero dice algo de algo.
Pues dice que es más popular, pues sí. Probablemente sí. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿El doble estándar está ahí vivo?
Pues sí, pero hace rato dije que a veces hay que mantener como que dos ideas, aunque pudieran ser contradictorias, en la cabeza al mismo tiempo. Porque por un lado entiendo que el que le tiras a otro artista por ser muy comercial y que se ha hecho muy famoso, no sé exactamente qué fue lo que se dijo en algún momento.
Cosas, bueno, dijo de todo.
Pero si la queja es que tú no eres un artista de verdad, tú no creas, etcétera, tú nada más vas por el éxito o por la fama o por el dinero. Y yo creo que no contradice el que él luego haga su arte y que tenga un éxito comercial de eso. Porque sacar una canción de 11 minutos no es buscando el éxito comercial. Si lo quieres ver...
No, a ver. La consecuencia de sacar esa canción...
Sí.
Él lo tenía totalmente visionado.
Pero así lo puedes decir de todo. Pensado. O sea, porque la otra es...
Todo mundo está buscando un éxito, una popularidad.
Sí.
Y como te dedicas a esto, estás buscando vivir de esto, pues estás buscando dinero.
Puedes decir que es algo cínico... hacer tema del tema por las consecuencias. Pero es un poco cuando se queja o cuando se levanta la voz que hay organizaciones de ayuda que generan ganancias. Pero espérame tantito. Sí, ya sé. Pero hablaste mucho en este episodio. Me das algo de cancha ahorita ya que estamos casi terminando.
Ya no voy a hablar.
Bien. Bienvenidos al episodio 220.
Al monólogo.
Con Andreas Östberg. Yo no entiendo cuándo se queja de que hay empresas que buscan hacer el bien y que además generan ganancia. Es un poco lo mismo. Él puede estarse quejando de lo que él quiera, sacar una canción de 11 minutos. No sé si es cínico, no sé si habla peor de él. Yo creo que el estar lavando trapos sucios en público, lo cual está haciendo, pues no está tan padre, pero entiendo que...
Es que eso viene de tu espíritu pacifista. Uno que es más conflictivo, como que agradece este tipo de cosas.
Te quedaste callado 30 segundos.
Ya.
No, síguele.
Termina el puto síguele. Episodio.
No, síguele.
Termínalo.
Eso es nada más lo que quiero decir, que creo que una cosa no mata a la otra... entiendo que todo es un juego, todo es un es
¿tú
un
crees
espectáculo?
Que si se topan, se abrazan, se saludan.
Capaz que sí, fíjate.
¿Sí?
Capaz que sí.
Digo, tampoco creo que si se topan va a haber madrazos.
No.
¿Cuál es la probabilidad, según tú?
Los dos ganan de todo esto.
Por supuesto. ¿Cuál es la probabilidad, según tú? Porque supongo yo que ahí viene la contestación del otro güey.
Sí.
Que ha sido planeado de alguna manera. Así pues, que yo voy a tirar. Vamos a aprovechar el cagadero que se hizo para yo hacer. Ahora, suponiendo que no.
Cosas,
que no fue planeado,
así, cosas así suceden.
Por supuesto. Suponiendo que no fue planeado. Yo no sé cuál sea la destreza o la velocidad de Residente para hacer una canción que contiene 534 rimas y que dura 11 minutos. O sea, no sé cuándo se tardó.
Pues un ratillo.
En escribirlo. No, dudo que haya sido de que... Pues en una sentada, güey, me desesperaba el camión. Dudo que haya sido así. Entonces le echó...
Ganas.
Muchas ganas. Eso, suponiendo que todo es real y suponiendo que viene de un lugar real dentro de él.
Honesto.
Honesto. Como que también contradice el objetivo. Que el objetivo es tirarle... a J Balvin, por comercial y por... Le estás echando demasiado tiempo y coco para algo que sabes que va a ser un putazo.
Pues, ajá, ¿y eso qué?
Eso para mí le resta...
¿Credibilidad?
Aquí. No, porque no creo que le falte credibilidad a este güey.
¿O le resta intención sincera?
¿Le resta intención sincera?
Pues no, no.
Sí, creo que sí, porque... Es que no la has escuchado. Todos estos pensamientos míos nacen por haberla escuchado y por haber leído la letra.
Pues la voy a escuchar entonces. Y luego en la próxima semana te platico.
Cuando acabes de escucharla, vas a esperar que... ¿Esperarías que eso viene de alguien sin ningún tipo de meta comercial o de hacerse popular o de querer ser relevante por un cierto término.
Lo pudo haber publicado también, si quieres verlo así, como una carta abierta en sus redes sociales.
Pero no tiene tanto impacto como unas rimas rapeadas. Unas rimas rapeadas, aparte del rap, es usado para hacer sí. cagar a alguien más.
Entonces
tiene más impacto el golpe. El impacto llama audiencia. La audiencia llama reproducciones. Mm. Las reproducciones crean dinero. Y el dinero crean los lujos.
Pero hizo arte de un sentir que tenía en su corazón de querer tirarle a otra persona.
E hizo ese arte para hacerse más famoso.
Bueno, nada más antes de irnos, un par de cosas. ¿Cómo vamos con...? Digo, porque me gustó la idea de la semana pasada. A lo mejor no va a haber noticias cada semana, pero sobre esta aventura
del Eurovision.
De la Eurovision.
Pues ya tenemos la canción.
Pues ya hay una muy buena idea.
O sea, ya hay melodía.
Hay tema para letra, hay ideas de letra, pero...
Pues ya está la letra como un 80%. Yo sí. te la mandé. La letra empezó tratándose de algo.
Mm.
Te mando la letra. Me cambiaste unas ciertas líneas muy, muy, muy puntuales para cambiarle...
El sentido.
El sentido y el giro a la canción.
Ajá.
Y me gusta... Y como dije en el episodio anterior, esto va a ser un trabajo en equipo.
Ok, muy bien.
Me gusta incluso más el tema.
¿Que no tenemos que hablar de tema?
No, estaba... la letra, como la empecé yo, el tema era un poco más abstracto.
Mm.
O sea, te dije de lo que se trataba.
Sí.
Pero ahora se hizo más concreto el tema. Aunque para llegar a ese tema, para entenderlo, necesitas como que...
Hay que pulir.
Interpretarlo de una manera muy especial para llegar a ese sí. punto. Pero Ahí va.
Ahí va. Ahí
está
va.
Todavía en... Estamos llegando al objetivo número uno, que era tener la maqueta. ¿Qué es la maqueta? Acordes, melodía y letra.
Ajá, sí. Y ya estamos casi...
O sea, la estructura todavía no la tenemos.
Y es un buen avance en una semana.
Es un muy buen avance. No sé si dijimos que una de las reglas era que la canción no puede durar más de 3 minutos.
Sí, sí se mencionó en el episodio pasado.
Eso va a estar muy complicado, pero lo tenemos que lograr.
Te mandé ayer, de hecho, la lista, porque encontré un playlist en Spotify con las 28 canciones que llegaron a la eliminación, que ese es como que el primer paso. Mandas la canción y luego escogen 28. Uh-huh. Te mandé la lista con las 28 canciones y ya hace pocos días... Se seleccionan de ahí las 12 canciones que se van a presentar en la final, que es ahorita el 12 de marzo, se me hace que es. Y pues, no sé si tuviste oportunidad de escuchar algo de las canciones.
Escuché algunas.
Sí. Hay algunas que son buenas, hay otras que...
Pero
lo que no te dije ayer y lo que te voy a decir ahorita es que lo que llevamos hasta ahorita está ahí. O sea, está ahí entre esas...
Y eso es nuestra opinión.
Sí. Así lo siento yo. Bueno, pero, vamos a ver qué sucede. La idea ahorita es, con esa maqueta, pues terminarla, empezar a grabar un demo y luego ya hacer ajustes y luego ya terminar de grabar la canción, mandarla y cruzar los dedos. Y yo te dije también que si nos llegan a escoger, o sea, hay un tema de logística aquí también y de inversión. Ajá. Y de... comprar vuelos. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar en Suecia si es que nos llegan a escoger. Y yo no sé tampoco si al hablar tanto de esto para luego mandar la canción
y que no nos escojan.
Y que nos escojan eso.
No pasa nada.
El proceso también cuenta aquí.
El proceso cuenta.
Sí.
Digo, si no nos escogen, no creo que nadie escuche esa canción.
Yo creo que sí.
No, porque no. Esa melodía que es mía.
Ah, la puedes usar.
Probablemente la vaya a usar en okay. otra canción.
Sí, está bien. Eso era una cosa. Y la otra, nos piden de repente que lo hagamos y hoy lo voy a hacer. Nos piden de repente que recomendemos música. Tú me mandaste una recomendación que de hecho la canción o el primer sencillo creo que es, me salió en mi release radar creo que el viernes pasado. Me recomendaste el disco de Band of Horses.
Uh-huh.
Things Are Great.
Yes.
O las cosas van de... Bomba, ¿o cómo se dice?
Van maravillosas.
Van maravillosas. Muy buen disco, obviamente disponible en todas las plataformas. Y también hay otro disco que creo que salió una semana antes, que también me mandaste y me dijiste que lo debería escuchar, que es de una banda que me habías recomendado hace ya muchos años, o bueno, muchos, hace unos 5 años, Gang of Youths. Difícil Youths. Decir. Sí.
Youths.
Pandilla de jóvenes.
Pandilla de jóvenes. Mm-hmm. El disco se llama Angel in Real Time.
Sí, también.
Muy recomendado, muy, muy, muy recomendado.
¿A ti te gustó más ese que Band of Horses? Yo todavía creo que tengo que escuchar a los dos. Pero lo que sí se está escuchando mucho ahorita en mi casa, creo que también te lo dije, es Manchester Orchestra, que tengo a mis dos hijas cantando discos completos ya de Manchester Orchestra.
No, pues tu distribuidor de música sí. Personal.
Entonces, por eso creo que vale la pena hacer recomendaciones. Digo, todos los gustos son diferentes, pero a lo mejor hay alguien que descubre ahorita una banda nueva gracias a esas recomendaciones. Entonces, de nada. No tenemos que terminar con una canción este episodio. Váyanse a Spotify a escuchar uno de esos discos. Si quieren, pueden escuchar en lugar de un pedacito de una canción, un disco entero, que vale la pena hacer de repente.
Ya la cultura ya cambió, güey.
Sí, yo sé que es mucho consumo de nada más una canción, pero está padre escuchar un disco entero. Entonces, hagan eso, cuídense mucho y nos vemos con más noticias en la próxima semana.
Adiós.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.